Héctor Cristaldo, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien. Acá tratando este tema de la postergación del impuesto a la soja, tratando la postergación un poco de aumento del impuesto selectivo al consumo del alcohol, de las gaseosas. El tema trazabilidad se envió al archivo. Hay que reconocer que tiene mucha fuerza el sector empresarial, don Héctor.
Yo creo que primó la razón y la lógica y el manejo de las realidades económicas, porque hay una visión muy simplista que cree que subiendo la tasa impositiva va a aumentar automáticamente la recaudación, y no siempre es así, Javier.
Es lo que yo sostengo, no es solamente con fines de recaudación, sino políticas públicas de reducción de daños.
Bueno, pero espera un ratito. Se habla, por eso te digo, hay que ver de equilibrar la visión de desarrollo sostenible del Paraguay con los niveles de recaudación, que después no sean un cuello de botella en ese proceso de desarrollo sostenible. Nosotros no tenemos ningún problema en trabajar, en mejorar, en ajustar y que lleve a un proceso de consolidación de los recursos que se necesitan para apuntar a ese proceso de desarrollo sostenible. Pero impuestos descolgados, impuestos como a la exportación, que el único país en el mundo que lo aplica es Argentina, en un mercado pequeño como es el Paraguay, de 6 millones de habitantes con potencial de producción para más de 100 millones. Tenemos que salir al mundo para poder traer recursos para desarrollar el país. Y mal podemos salir si le ponemos impuestos a la salida de nuestros productos. Cuando nosotros vamos al mundo, a Europa, a Asia, a negociar nuevos mercados y pedimos que nos bajen los aranceles para poder ser competitivos porque somos mediterráneos. Y resulta que con qué cara vamos a pedir que nos bajen los aranceles si nosotros luego ponemos aranceles. Entonces no responde a una lógica económica, no responde a una lógica comercial esos mecanismos. Entonces tenemos que sentarnos a trabajar en serio y no por capricho en diseñar los ajustes que necesita el sistema impositivo como un todo para mejorar los niveles de recaudación, disminuir los niveles de evasión y también trabajar, porque la balanza tiene dos platos, el ingreso y el egreso, en los egresos que según el informe de la última comisión que se estableció en el Ministerio de Hacienda, hay 1.600 millones de dólares de gastos superfluos que se puede también mejorar y disponer para otros fines.
Cuando dicen, don Héctor, que esta modalidad de grabar la soja, la exportación de soja en estado natural, se va, recuerdo que usted mismo lo dijo aquí en la Unión, son las cuatro multinacionales las que al final se van a beneficiar, porque todo eso se le va a aplicar, traducir y derivar al pequeño y mediano productor, inclusive a los acopiadores. Entre eso que se plantea, como en principio, como en este tiempo está en el debate, y entre grabar sobre las ganancias que generaron esas exportaciones, ¿cómo ustedes debaten dentro de del gremio de la producción?
Nosotros no tenemos ningún problema sobre el impuesto a las ganancias, pero hay otra confusión que se genera, algunos por desconocimiento y otros porque están jugando de mala fe. Porque cuando toman, dicen, se exporta tanto, y el que exporta es un comerciante que no tiene un metro cuadrado de chacra y no planta una planta de soja. Entonces, si Javier Panza es el que exporta y yo soy el que planto y no exporto nada, porque el agricultor planta y no exporta nada, usan lo que paga el agricultor para decir que es el aporte del campo, y usan lo que factura el comerciante para decir, mirá lo que factura y mirá lo que paga. Eso es una mentira más grande de aquí a Londres.
Entonces,
hagamos un debate serio y dejemos de mentirle a la población diciendo Javier Panza factura 3.800 millones, pero Héctor Cristaldo paga X. Me parece que no corresponde. Y considerar solamente el IRAGRO como aporte de la cadena productiva también es otra falacia, porque es una cadena que tiene más de 6 eslabones. En cada eslabón hay gente que paga el IRAGRO, el agricultor, el que planta. El resto de la cadena paga IRASIS, es más del 70% de las empresas relacionadas al campo. Cooperativa Colonia Unida, ¿es del campo o no?
Sí, pero...
Y bueno, y si paga IRASIS. Y entonces, ¿cuál es la lógica de tomar solo el IRAGRO como aporte del campo? Entonces, ese análisis sesgado, ese análisis distorsionado, es lo que confunde y genera todo este tema y se hace a propósito para confundir a la gente que no conoce, la gente común, que no tiene por qué conocer el tema. Los entendidos, entre comillas, y los opinólogos de Asunción están generando una gran confusión para embarrar la cancha.
Lo que dicen nomás es que justamente el pago de estos impuestos en comparación a los recursos que ingresan y el pago de estos impuestos son bajos con respecto al aporte que hacen.
Porque miran solo el IRAGRO y no miran lo que hay pagado en IRASIS por empresas como Colonia Unida, Lactolanda, Chortiser, Cooperativa Santa María, que son todo el campo y pagan todo IRASIS. Pero ellos toman, dicen, el 5.8 y toman solo el IRAGRO. Se olvidan que estamos pagando en varias canastas distintos impuestos.
Esperen, porque acá tengo un cuadro comparativo de lo que fue IRAGRO de para el 2017.
¿De qué mes es tu cuadro?
Año 2017.
¿A qué mes el corte?
Fuente datos de la SED. No, 2017 nomás me dice.
¿Qué mes? ¿Qué mes? Porque están usando un cuadro también bien hijo de su madre, que toma septiembre como el aporte del IRAGRO, cuando el IRAGRO es en octubre. Eso te muestra la mala leche de la gente que está manipulando los datos. Cuando es lo mismo que yo te impuesto a la renta, que se paga en abril, yo tomé los datos de febrero y digo, no recaudo nada. Eso es lo que hicieron. Ese es el discurso de un senador en el plenario. Tomó el dato de septiembre, cuando en septiembre todavía no se paga. Así, cualquier cosa. Esa es la seriedad de algunos senadores.
35.5% de los ingresos es el IRASIS. El IRAGRO 2.6. El IRP 1.6.
Bueno, y en el IRASIS está Colonia Unida y eso no se computa como campo, y es campo. Ahí es donde está mal el análisis, pues. Tiene que mirar el volumen de la cadena, tomar el listado de empresas que están en IRASIS y sumarle también al aporte de la cadena. Y te va a dar una cifra que no bajan los 700 millones de dólares al año que aportaste tú.
Bueno, de igual
entonces,
modo...
Entonces, seamos serios en el debate y no mintamos a la gente.
Uh-huh. Don Héctor, hay algo que yo siempre dije, es cierto, el agronegocio no puede seguir viviendo bajo el saque todo el tiempo de que impuestos sí, impuestos no. Vamos a aplicar de este modo, vamos a aplicar de otro modo. Y por otro lado también... la clase vulnerable, las clases de las familias campesinas no pueden vivir tampoco bajo el saque constante de que se tienen que o no cultivar soja en sus tierras. ¿Por qué no hay una... que es una cuestión de liderazgo, es una cuestión de falta de renunciamiento, es una falta de predisposición por parte de todos los sectores de sentarse a hablar concreta y claramente para buscar equilibrio entre las dos partes?
Hay claramente un sector anti-agronegocio que viene del Foro San Pablo 2004, donde este Stedile del MST declaró claramente que el enemigo ya no era el latifundio productivo, porque ya no había casi tierra sin trabajar en Latinoamérica. Entonces el enemigo era el agronegocio. Eso tiene 14 años y estamos viendo picos de esa filosofía y de esa visión del mundo y de esa visión de la economía.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué va a pasar con respecto a que en marzo se tiene que tratar esto? ¿Todo este tiempo que pretende...?
No, se va a tratar eso. Se va a tratar una reforma impositiva integral, la que vamos a trabajar entre todos los actores, como siempre se hizo cuando hubo una reforma impositiva exitosa, como fue la del 2004, en que de 30% que era la tasa del impuesto se bajó a 10% y la recaudación subió 7%. Eso es hacer bien las cosas. Entonces, sentémonos a hacer bien en pro del país y no en contra de nadie.
Uh-huh. Bueno, Héctor, un gusto. Que tenga buen día.
Gracias.
Ahí estaba Héctor Cristaldo.